Bienvenidos a su programa Compartiendo en el Nombre del Señor. Un espacio dedicado a reflexionar en las Sagradas Escrituras y sus variados temas. Con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludamos a nuestros oyentes de la República Dominicana, así como del mundo de habla hispana, donde quiera que se encuentre, que escucha Radio Eternidad y específicamente que está escuchando este programa. En el día de hoy tenemos como invitado especial al pastor Rafael Alcántara, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y el tema de hoy es la importancia del estudio de la teología sistemática. ¿Por qué los cristianos debemos interesarnos y por qué debemos abocarnos a estudiar la teología? Casi siempre que se habla de la palabra teología, se hace un poco incómodo, algo como extraño, oculto, místico, sofisticado, difícil de alcanzar. Sin embargo, como pretendemos demostrar hoy y como pretendemos ilustrarnos hoy, el estudio de la teología es una necesidad para cada creyente. Eso no es una prerrogativa de creyentes muy espirituales, ni de creyentes muy elevados, ni de personas que están en los seminarios. El estudio de la teología es una obligación aún para el más sencillo de los creyentes. Claro, evidentemente no todos vamos a llegar a la misma profundidad en el pensamiento teológico, porque Dios nos dio dones diferentes a las personas y nos dio capacidades diferentes, pero sí todos debemos interesarnos en estudiar esto. Y precisamente es el tema de hoy, ¿por qué estudiar la teología? Sin embargo, antes de hablar de por qué estudiar la teología, lo más pertinente es definir qué es la teología, porque así podemos hablar de qué es lo que significa y podemos entender a qué nos estamos refiriendo, porque aún dentro de la teología hay muchísimas formas de clasificarla. Así es que adelante, pastor.
Sí, bueno, gracias por la invitación, Tony, y demás miembros del equipo. Para mí es un placer estar con ustedes. Este es un tema que me apasiona, la teología, el tema de la teología sistemática. Como tú decías, eso es una necesidad aún para cada creyente. Un comentarista que murió recientemente, español, llamado José Grau, dijo en una ocasión que la teología es como la columna vertebral. Dice él que uno no tiene necesidad de estar pensando todo el día en la columna vertebral, pero tiene que tenerla. Y de ser posible debe ser bien recta y firme, porque si no, ¿qué va a pasar? Va a andar, se curvará y se tambaleará.
Excelente ilustración.
Y decía José Grau entonces que un cristiano sin teología, y lo mismo una iglesia sin teología, vacilará igualmente y se arrastrará dando tumbos. O sea que, para introducir el tema, yo pienso que esto es una buena frase. Un cristiano sin teología, lo mismo que una iglesia, vacilará igualmente y se arrastrará dando tumbos.
Y sobre todo en una época donde se ha desbalanceado tanto lo que es la comprensión de lo que es el cristianismo, porque es una época donde por razones, ¿verdad?, históricas, una serie de razones que no vamos a entrar aquí, se le ha dado un sobreénfasis a la parte de la obra del Espíritu Santo,
claro.
Y se ha quitado, ¿verdad?, mucho del énfasis que la misma Escritura presenta del estudio de la palabra de Dios, de prepararnos,
claro,
en la palabra de Dios.
Es así.
Así que la pregunta que tenemos, pastor, de nuevo, ¿qué es la teología? ¿Qué es eso de teología?
Sí, la palabra teología es, en lo que la terminología misma, es un discurso acerca de Dios o de las cosas divinas. Si buscáramos una definición sencilla de teología, pudiéramos decir que es toda enseñanza acerca de Dios y de su relación con el universo, presentada de una manera que sea ordenada y coherente.
En pocas palabras, toda persona que estudia la Biblia es un teólogo.
Exactamente.
Porque está estudiando la teología.
Exactamente, exactamente.
Esa palabra se deriva de dos términos, ¿verdad?
Uh-huh.
Teos, que significa Dios, y logos, que significa
estudio o razón. Palabra, sí, razón.
Uh-huh. Entonces, todo el que estudia la Biblia estudia teología.
Exactamente.
Cuando hablamos de teología sistemática, estamos hablando de otra cosa.
Ya, ¿verdad?, estamos hablando que vamos a ver un poco más adelante, pero, sí, pero antes de entrar a esto, es bueno señalar que cuando uno estudia teología, uno está presuponiendo que hay una revelación de Dios al hombre. Entonces eso es muy importante. Dios se ha revelado al hombre. Y para el cristiano, como sabemos, esa revelación fundamentalmente se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, por eso es que toda aquella material o toda aquella experiencia, toda aquella fuente de información debe estar sujeta a lo que es la palabra de Dios. Porque de no ser así, simplemente no sería válida. Entonces, en ese sentido, es bueno saber que al estudiar teología presuponemos, teología desde el punto de vista cristiano, estamos presuponiendo que Dios se reveló al hombre a través de la Biblia. Entonces, partimos de ahí. Ya entonces lo que tú mencionas con respecto a la teología sistemática, la teología sistemática es parte de una serie de formas de clasificar la teología. Entonces, los teólogos han hecho cuatro clasificaciones básicas. Se puede detallar más, pero de forma resumida hay cuatro formas de clasificar lo que es la teología bíblica, la teología sistemática, que es nuestro principal foco, la teología histórica y la teología práctica. Bíblica, sistemática, histórica y práctica. Entonces, si me permite, podemos
dar una
breve definición de cada uno de esos para que veamos la diferencia y cómo se interrelacionan uno con la otra. Cuando hablamos de teología bíblica, nosotros tenemos que tener en cuenta que el foco principal de la teología bíblica es mostrar el carácter progresivo del contenido de las enseñanzas de la Biblia a lo largo de la historia de la salvación. O sea, en otras palabras, ¿qué hace la teología bíblica? Toma puntos particulares de una doctrina determinada y, por ponerlo en palabras más sencillas todavía, lo estudia en la medida que va apareciendo en la Biblia. Entonces, por ejemplo,
La caída.
Entonces, sí. tú lo tomas en el orden cronológico.
O la creación. La creación.
No, y aún temas hasta la oración, vamos a poner un tema como la oración. Tú no lo tomas como un todo, sino que tú vas a lo largo de la Biblia o a lo largo de un libro de la Biblia y vas presentando la oración en los Salmos. Entonces, tú vas presentando el tema de la oración en la medida que va apareciendo en cada capítulo de los Salmos. O sea, tú llevas un orden cronológico. En esencia.
Por ejemplo, la promesa del Señor Jesucristo, que fue desde el Antiguo Testamento.
Exactamente.
Y luego se revela de una manera especial con la venida del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el orden que aparece en la Biblia.
Exacto. Y en ese sentido, la teología bíblica toma en cuenta cuál era la comprensión que los autores o los autores que escribieron el tema tenían y los recipientes originales, en la medida de lo posible, claro, porque uno no puede comprenderlo todo, pero se toma en cuenta ese entendimiento. Y por ejemplo, es ahí que decimos que cuando Adán y Eva reciben la promesa de la simiente de Eva, habría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, posiblemente el entendimiento de Adán y Eva, en el mejor de los casos, fue muy mínimo.
Muy limitado.
Con respecto a eso.
Claro.
Entonces, esa es la importancia de la teología bíblica. Yo tomo en cuenta, en la medida de lo posible, cuál era el entendimiento que había de eso. Entonces, cómo ese entendimiento fue creciendo en la medida que fue avanzando la historia de la redención. Entonces, esa es en esencia la teología bíblica. En ese sentido, la teología bíblica depende mucho de lo que es la exégesis bíblica y de lo que es el tema de la crítica textual. Cuando hablamos de crítica textual, hablamos del tema de los manuscritos de la Biblia que hay disponibles. Etcétera, etcétera. O sea que la teología bíblica puede decirlo así como la base de las demás ramas de la teología. Y hay temas en la palabra de Dios que son más factibles de estudiarlo a través de la teología bíblica. El mismo tema de la historia de la redención, los pactos. Hay otros temas que tú puedes estudiarlo tanto desde la óptica de la teología bíblica como de la teología sistemática. Pero definitivamente el tema, por ejemplo, de los pactos, en teología bíblica se desarrolla mucho mejor. Eso en cuanto a la teología bíblica. Ya cuando entramos a la teología sistemática, que es la área de la teología que se le da más énfasis, la teología sistemática, a diferencia de la bíblica, no mira el tema a través de un desarrollo progresivo, sino que toma el tema como un todo. Es decir, va a toda la Biblia y busca todos
sobre
los textos que hablan sobre ese tema. Entonces, en el tema de la caída, del pecado del hombre, él toma todos los textos de la Biblia que hablan del pecado, los busca y lo organiza de una manera que sea lógica, no necesariamente cronológica.
Por ejemplo, el concepto de la Trinidad.
El concepto de la Trinidad.
Eso pertenece a la teología sistemática, porque en ningún lado de la Escritura se menciona la palabra Trinidad.
Si, exactamente.
Si estuviéramos estudiando teología bíblica, estaríamos viendo la persona de Dios a través de la revelación tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento.
Claro, claro.
¿Verdad? Y vemos que el Padre se identifica como Dios, vemos que el Hijo se identifica como Dios y vemos que el Espíritu Santo se identifica como Dios. Pero la teología sistemática es la que entra y resume todo eso, y la declaración de la Trinidad, que no aparece en la Escritura, o sea, la palabra Trinidad, uh-huh, sí aparece
el concepto
de la Trinidad, claro, claro, pero esa declaración pertenece ya a la teología sistemática. No,
y algo importante ahí, Tony, es que la teología sistemática busca que esas enseñanzas, a la hora de organizarlas, se presenten de una manera que sea con afirmaciones breves, comprensibles y formuladas cuidadosamente. Uh-huh. Para uno es muy fácil ahora decir que es la Trinidad.
Y con el apoyo bíblico.
Claro, obviamente.
Exacto, porque lo importante de la teología sistemática es ese apoyo que hace de los textos, de todo el registro bíblico,
claro,
desde
claro.
Génesis hasta Apocalipsis.
Claro, claro. Pero como tú, por ejemplo, en el tema de la Trinidad, sí, siguiendo en ese ejemplo, tú ves en la Biblia que a Cristo se le llama Dios, al Espíritu se le llama Dios, tú miras que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pero son muchas informaciones, pero ¿cómo yo organizo eso y presento una definición que sea breve, sencilla, pero precisa? Entonces, eso es lo que hace la teología sistemática. Al organizar todo eso, dice, ok, en base a todo eso yo puedo decir que hay un solo Dios, porque la Biblia habla de eso, pero que subsisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esa definición no está en la Biblia, pero es lo que se deduce cuando tú tomas todos los textos y los organizas de una manera que sea lógica. O sea, que en ese sentido, la teología sistemática depende de la teología bíblica. Y eso es importante tomar eso en cuenta. Yo debo de tomar, porque cuando no se toma en cuenta eso, también es posible tú hacer teología sistemática y tú hacer muchas deducciones, y cuando viene a ver, son deducciones a veces que son inferencias humanas. Sí. Y ahí el peligro que está de a veces a los estudiosos de la palabra, cuando buscan muchas inferencias, muchas cosas, terminan infiriendo cosas que...
¿Puedes dar un ejemplo de eso para los oyentes?
Sí, cómo no. Por ejemplo, es un ejemplo que se puede usar porque aquí no es tan controversial en nuestro medio, pero hay creyentes que siguen practicando el bautismo infantil, por ejemplo, sobre todo en otros países. A mi modo de ver, eso es fruto de una inferencia que tú haces de cierto aspecto de la circuncisión, de los pactos.
Sí, y de la teocracia.
Exactamente.
Que había.
Sin embargo... no es una, a mi modo de ver, no es una inferencia que tiene un apoyo en la teología bíblica. Entonces, cuando tú comienzas a hacer inferencia, tú comienzas enseñando cosas cuando en la Biblia en ninguna parte se enseña eso. Entonces, hay que tener como cuidado también.
Exacto, y que también desconoce, se parcializa con un tema haciendo más énfasis en cierta revelación, pero desconociendo otra. Por ejemplo,
claro,
los que se apoyan en ese tipo, en el bautismo infantil, quizás... sus inferencias salen más del Antiguo Testamento,
claro, claro,
que lo que se declara, claro, en el Nuevo Testamento con respecto a que una persona que habiendo oído cree, entonces debe ser bautizado.
Claro, claro. No, y se está brincando un principio de hermenéutica que dice que lo implícito debe ser visto a la luz de lo explícito. Entonces alguna gente puede decir, bueno, se puede sacar implícitamente el bautismo infantil por la circuncisión del Antiguo Pacto. Sí, pero que la Biblia explícitamente dice... que debe primero creer en Jesucristo y ser bautizado luego.
Exacto.
Entonces, por eso es que hay que tener cuidado a veces con una teología sistemática desconectada del exégesis y del texto bíblico, que a veces se nos presenta de manera muy natural. Entonces, podemos complicar un poquito la situación.
Exacto.
Hay otra área que es la teología histórica, que es la que estudia el desarrollo de la doctrina a lo largo de la historia de la Iglesia. Volvemos otra vez al ejemplo de la Trinidad. Eso no fue algo de la noche a la mañana, que los teólogos llegaron a hacer esa formulación de una manera sencilla, explícita y cuidadosa.
300 años.
Eso duró nada más tres siglos, más o menos.
325 años.
Exactamente.
El concilio de Nicea.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, la teología histórica estudia eso, el entendimiento de la doctrina a lo largo de la historia de la Iglesia. Y finalmente está la teología práctica, que es cómo aplicar a la vida práctica las cosas que aprendemos en la teología bíblica sistemática histórica. A mí me gusta una cita de un autor llamado Kevan, que lo cita José Grau, porque a veces uno se puede perder un poquito con esto de teología histórica, bíblica, sistemática, y oigan cómo lo define. Él lo define pensando en un edificio que hay que construir, y él dice que la teología bíblica es la que aporta los materiales para la construcción. La teología histórica es la que pule los materiales. La teología sistemática es la que levanta el edificio, y la teología práctica es la que nos enseña a vivir en el edificio. Y la verdad que se me grabó eso.
La ley de los condóminos.
Sí, la ley de los condóminos. La bíblica te da los materiales, La histórica pule el material. La sistemática levanta el edificio y la práctica nos enseña a vivir en él. O sea que esa, si usted se puede grabar esa definición, le va a ayudar a tener en cuenta la relación entre esas áreas de la teología.
Hay un área de la teología también que la menciono por el hecho de que personas quizás que han tenido cierta instrucción bíblica han oído hablar de algo que se llama la teología pastoral.
Claro.
Y es un tema de estudio en los seminarios.
Sí, sí. Eso se podría clasificar dentro de la teología práctica, uh-huh. lo que es la teología pastoral.
Sí, sí.
Sí, definitivamente. Ahí se enseña el tema de la predicación, el tema del pastoreo, etcétera, etcétera.
De las ovejas, sí, perfectamente sí. Bien. Bien, entonces, ¿cuáles son las ramas de la teología? ¿Cómo definirías tú lo que...
Sí, cuando hablamos las ramas de la teología sistemática.
De la teología sistemática.
Estamos concentrando
específicamente.
Específicamente.
Porque dentro de la teología sistemática hay varias clasificaciones para el estudio.
Claro.
O sea, es un gavetero. La teología sistemática es como una especie de closet, ¿verdad? Uh-huh. Donde tú organizas las cosas.
Uh-huh.
Hay una serie de gaveteros, ¿verdad? Donde tú guardas en uno las medias, en otro los pañuelos, en otro las camisetas. ¿Cuáles son esas ramas de estudio de toda la revelación bíblica en la teología sistemática?
De cualquier tema de la Biblia se podría hacer teología sistemática. En ese sentido, a veces hay gaveteros que tienen gavetas principales y a veces hay gaveticas como chiquitas.
Sí,
pero lo que son, por ejemplo, las gavetas principales, usando la ilustración de la teología sistemática, está la doctrina de la misma escritura, uh-huh. O lo que se le llama bibliología, pero es simplemente doctrina de las escrituras. Un tema fundamental es la doctrina de Dios. La persona de Dios, su relación con el universo, que se le llama teología propia, porque es que la palabra teología misma hace referencia
al estudio
de Dios.
Dios.
Entonces, para no confundirlo con la teología del punto de vista más amplio, se le llama teología propia, que es el estudio de la persona de Dios.
Antropología.
Antropología, que es el estudio del hombre. Angeología, el estudio
del hombre. El estudio del hombre desde el punto de vista bíblico.
Claro.
O sea, lo que la Biblia dice, lo que la
revelación
de la Biblia dice.
Sí, sí. Pero qué interesante porque a la hora de estudiarlo se contrasta con otras cosas, o sea, lo que dice el mundo y otras ramas. La soteriología, o sea, esa es fundamental porque es la doctrina de la salvación.
Y ese nombre de soteriología, es bueno decir que viene de la palabra soter, que significa salvación en griego,
sí.
Y logos, que significa estudio de la salvación.
Yo creo que usted está más preparado que yo en
esa
área.
No, profesor, yo fui su alumno, recuerde eso.
Bueno.
Fui su alumno en sus clases.
A veces hay alumnos que aventajan a los maestros, dicen por ahí. Pero está también la cristología, que es el estudio de la persona y la obra de Jesucristo. La neumatología, el espíritu, ¿no? De neuma.
Neuma,
de donde viene neumático, ¿verdad?
Que significa aire o espíritu también. Uh-huh. Exacto, el estudio del Espíritu Santo, la neumatología.
La eclesiología, que es el estudio de la iglesia.
De la iglesia.
Y está el tema que más le apasiona a usted, hermano Tony, que es la escatología, que es el estudio de las cosas del fin, ¿verdad?
Bueno. Sí,
la venida, el anticristo y demás temas que yo sé que...
Bueno, yo me imagino que usted transmitió esa pasión a sus estudiantes.
Es posible que sí. Es posible.
Sí, escatos, que significa algo que está al final
o que viene.
¿Verdad? El estudio de las cosas que vienen, por venir. Y estudia básicamente basado en el libro de Apocalipsis y en otro libro profético como el libro de Daniel.
Amén.
Muy bien. Entonces esas son algunas de las ramas que nos ayudan a organizar, porque estamos, la teología sistemática es un sistema de clasificación de doctrinas importantes en la Biblia.
Y es fascinante, porque a veces la gente tiene la idea, lo veremos más adelante.
Yo creo que uno de los errores que muchas veces cometemos nosotros es precisamente el desbalance.
Sí.
Cuando tratamos un tema, cuando desconocemos, ¿verdad?, toda la revelación bíblica acerca de ese tema y violamos un principio básico de la hermenéutica, y es que para realmente poder formular una doctrina de un tema, nosotros debemos saber que ese tema trata desde Génesis hasta Apocalipsis.
Es así.
Cierto, es bueno que aclaremos lo que significa la palabra hermenéutica, por si acaso hay personas que están oyéndonos que estamos hablando de hermenéutica y no es una receta de cocina, lo estamos diciendo. O sea, la palabra hermenéutica es el estudio, ¿verdad?,
De la interpretación
de las Escrituras.
Claro.
O sea, ¿cuáles son, digamos, los elementos, las reglas fundamentales para nosotros poder estudiar las Escrituras?
Claro.
¿Verdad? Y una de esas reglas fundamentales es que para poder formular una doctrina acerca de las Escrituras, nosotros tenemos que tener la revelación completa.
Claro, claro.
Y que un texto, ¿verdad? Si encuentra otro texto contradictorio con respecto a una doctrina, no puede ser formulado como una doctrina, claro. Porque hay una contradicción.
Hay un problema en la formulación de la doctrina que estoy haciendo.
Exactamente. Claro. Entonces es importante, ya que estamos estudiando estas cosas, ir diciéndole a las personas, ¿verdad? Algunos de estos términos que los teólogos usan,
claro.
Algunos de ellos difíciles de pronunciar, pero que es bueno usarlo, ¿verdad? Porque es herramientas para el estudio de la palabra de Dios. Sí,
perdón, que eso nos enseña, Tony, la importancia de, a la hora de estudiar temas, no solamente yo ser un cristiano que hago mi propia doctrina en base a mi estudio personal, sí, sino que está respaldado por una iglesia local sólida donde se enseña la palabra. Exacto. Porque yo leyendo un texto de la Biblia podría llegar a un desbalance si no tomo en cuenta toda la enseñanza. Entonces, ahí la importancia de yo tener el respaldo de una buena iglesia donde se enseña adecuadamente la palabra. Y leer siempre un texto en su contexto, siempre se enfatiza eso, para que no se convierta después en un pretexto. O sea, un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Entonces, parte de la hermenéutica o de la interpretación de la Biblia es eso, yo tomar en cuenta el contexto, lo que dice antes, lo que dice después, cuál es el género literario en que se escribe, si es en prosa, o sea, en un lenguaje llano, o si es en un parábola o un lenguaje apocalíptico.
Sí, sí, sí. Bien, entonces, una pregunta importante y es, bueno, está muy bien eso de lo que hacen los teólogos y las clasificaciones que le dan los teólogos y la importancia que eso tiene desde el punto de vista de la erudición bíblica, pero ¿por qué es importante para los creyentes sencillos y normales, ¿verdad? Que no son teólogos, que no son eruditos, que no son que no están en seminarios, que no son pastores, ¿por qué es importante para nosotros el estudio de la teología?
Me gusta esa pregunta porque de nada vale que hablemos mucho del tema si los creyentes no tienen la convicción de la importancia de eso y pudiéramos enumerar varias razones. Una razón que es fundamental es que vemos que Jesucristo y los apóstoles utilizaron ese patrón en las Escrituras. Nosotros vemos en los evangelios al Señor constantemente enseñando las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué hacía Cristo? Traía porciones de la Escritura del Antiguo Testamento y en base a eso traía enseñanzas, hacía deducciones con respecto al tema. De hecho, nosotros vemos cuando Él se aparece después de resucitado a los apóstoles, como dicen en el versículo 27 de Lucas, 24. Capítulo 24, si me permite leerlo, cuando el contexto son los dos de los discípulos que están desanimados porque supieron que Jesucristo...
Que van camino a Maús.
Camino a Maús, no, sabían de la muerte de Cristo, no sabían de la resurrección. Y Cristo le dice, pero ven acá, ustedes son insensatos y tardos de corazón, debieron entender lo que la Escritura decía que era necesario todo esto. Y ahí es que dice en el versículo 27 que comenzando por Moisés, es decir, por los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, y continuando con todos los profetas, el resto de la Escritura del Antiguo Testamento, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿Qué hizo Cristo? Cristo hizo teología con sus discípulos en ese momento. Tomó, miren por qué era importante esto. Miren cómo se habla de mí en Génesis, en Éxodo, en Levítico. Sí, sí. Y para eso tenía que ser, él no, seguro que no fue que le leyó todo el Antiguo Testamento, porque no, el tiempo no le iba a dar, sino que él tomó una porción aquí y allá y se la organizó y se la presentó de una manera que ellos pudiesen entenderla. Y
que pudiesen entender que era necesario que Cristo pasara todas las cosas que pasó, ¿verdad? Porque ya eso estaba profetizado desde antes, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Pero Cristo tuvo que presentárselo de una manera ordenada. Entonces, ¿qué es eso? Eso es teología. Y vemos también cómo los mismos apóstoles presentaron eso. Uno ve en los libros de los Hechos. ¿Qué hacen los apóstoles? Toman porciones de la Escritura y transmiten el Evangelio tanto a los inconversos como a los creyentes. Dicen Hechos 17:17 que Pablo razonaba con los gentiles. Cuando le explicaba la Escritura, él se razonaba. No era simplemente que le tiraba versículos bíblicos, así como una gallareta. No, él tomaba los versículos bíblicos y él los razonaba con ellos. Se los presentaba de una manera que pudieran entrar en razón.
Sí, sí.
O sea, para tú hacer eso, tú tienes que presentar de una forma que tenga cierto orden. Y la carta a los romanos es el mejor ejemplo. ¿Qué hace la carta a los romanos? Es un tratado de teología. Comienza hablando, lo estoy leyendo en mi devocional ahora, hace una presentación del evangelio, de la ira de Dios, de que todos están sin esperanza, de que la solución es el evangelio de Jesucristo.
Es una carta de teología sistemática.
Y que termina con teología práctica, sí, ¿verdad? Sí, a partir del capítulo 12. O sea que la primera razón para porque es importante el estudio de la teología sistemática, es que es el ejemplo que vemos en Cristo y los apóstoles.
Y nuestra fe racional, Rafael, yo quisiera como que enfatizáramos un poco en eso, porque por las mismas características y condiciones de nuestra época, los mismos elementos que caracterizan la posmodernidad, ¿verdad?, en la cual estamos viviendo, hay una especie de fobia a todo lo que es racional. Claro. Entonces, sin embargo, las escrituras, el estudio de la teología sistemática es algo racional. Y tiene el apoyo de las cosas que tú decías. Por ejemplo, Pablo razonaba con los atenienses.
Claro, claro.
Pablo razonaba con sus lectores, trayendo enseñanzas del Antiguo Testamento, aplicándolas a la vida diaria, claro. Enseñanzas del Nuevo Testamento también. Cristo también, en ese pasaje que tú leíste con los discípulos de Emaús, hizo un ejercicio racional de las Escrituras, de cómo se aplicaban, ¿verdad?, a las cosas que ellos estaban viviendo y que estaban pasando en ese momento.
Es así, es así.
Y muchas veces ese espíritu de anti-intelectualismo, anti-razón y muy posmoderno, claro, realmente, rehúye ese tipo de cosas.
No es lo mismo tú decir, yo no lo comprendo todo, no tengo todo el entendimiento de fulano de tal, que yo decir, bueno, como no tengo todo ese entendimiento, mejor suelto eso en banda, ¿verdad?
Sí,
¿no?
Sí.
No, eso ya es antiintelectualismo, y la Biblia nos manda a amar a Dios con toda nuestra mente. O sea, que nosotros debemos de esforzarnos de acuerdo a las capacidades que Dios nos ha dado. Puedo mencionar también otras razones por las cuales es importante el estudio de la teología sistemática. Y es una segunda razón es para cumplir con la gran comisión, pero si quiere podemos hacer una
pausa. Vamos a hacer una breve pausa, sí. Y cuando regresemos vamos a tratar ese tema. Esperamos que ustedes estén interesados, así como nosotros aquí en Cabina estamos sumamente interesados y atraídos con el desarrollo de este tema que venimos desarrollando en este momento.
Estamos aquí, esta es tu radio, compartiendo la gracia de Dios, abriendo nuevas fronteras con la palabra de su poder. Esto es Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Continuamos con la segunda sección de nuestro programa, Compartiendo en el Nombre del Señor. Y con el pastor Rafael Alcántara, que nos visita, se está tratando el tema de la teología, el estudio de lo que dice Dios en su palabra. Y antes de la pausa, se había introducido un tema sobre la importancia de la teología, y pastor Rafael había mencionado que Cristo utilizó la teología en la Biblia para ilustrar, por ejemplo, cuando iba camino a Emaús, a esos que iban camino a Emaús después que el Señor había muerto. Así que vamos a retomar el tema.
Antes de seguir con ese tema, queremos dar la oportunidad a un oyente que hizo una llamada. Adelante, por favor.
Sí, yo quisiera saber a ver si me puede explicar ese término. No sé si lo digo correctamente, que es la progenie escatológica. ¿Qué es eso?
Repita, por favor.
La progenie escatológica. No sé si así correctamente se pregunta.
Honestamente, amable oyente, no estoy del todo claro de las terminologías. Escatología, como decíamos hace un rato, hace referencia...
El estudio de las últimas cosas.
El estudio de las últimas cosas. Pero no, el primer término, tal vez sea bueno que busque de nuevo la fuente y a ver si así mismo que se describe, pero no estamos del todo claros realmente.
Sí. Bien.
Bien, el tema... sí. Para desarrollar.
Sí, porque es importante la teología. Decíamos que es un patrón que vemos en Cristo y los apóstoles. También Cristo nos dejó una gran comisión antes de irse a los cielos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí es que dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a los nuevos discípulos a enseñar los mandamientos de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Y para yo hacer eso, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que hacer teología. Yo tengo que tomar todas esas enseñanzas de Cristo y presentarlas de una manera que sea organizada y coherente. No es simplemente leyéndole versículo por versículo los evangelios, sino que yo debo de razonar con ellos de una forma que sea lógica y coherente y a la vez que pueda retener, como dice Pablo a Tito, la palabra fiel, que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Por qué? Porque a veces uno ve personas que dicen, se llaman cristianos, dicen creer en la Biblia y usan la Biblia, pero la usan de una manera incorrecta. Entonces, ¿cómo yo puedo rebatir eso? Yo tengo que tener un orden de ideas en cuanto a las enseñanzas de Cristo, un orden lógico y coherente, basado en el texto de la Escritura, para aún refutar a aquellos que malutilizan la palabra de Dios.
Un pequeño paréntesis para referirme a la pregunta del oyente. Sí. Yo voy a decir esto, pero no estoy totalmente seguro de lo que estoy diciendo. Sí. Pero creo que a lo que él se refería con la progenie escatológica es al desarrollo inicial de la escatología. Mm. Y al hecho de cómo ya las últimas cosas empezaron a ser reveladas desde el principio. Por ejemplo, cuando Dios en el huerto le dice a Adán y Eva que de la simiente de ellos iba a venir un redentor.
Hay una progenie escatológica ahí.
Ahí hay algo, ¿verdad? Uh-huh. Porque la misma palabra te lo está diciendo.
Claro, claro.
Es el nacimiento de la escatología prácticamente, ¿no? El comienzo. De la escatología.
Sí, sí.
Yo no voy a decir esto con autoridad, pero pienso que a eso es lo que se está refiriendo el creyente, el oyente que nos acaba de llamar. Pero la verdad que no puedo hablar más de
eso. Se había quedado con eso ahí en la cabeza. Pues sí, la como decíamos, Cristo nos dejó la gran comisión de que debemos transmitir al mundo sus enseñanzas. Y eso en sí mismo requiere un orden doctrinal. Déjenme decirles algo, y es que eso es importante para todo creyente y sobre todo para aquellos que enseñan la palabra de Dios. Cuando una persona que es maestro de la palabra, o se dice ser maestro, no está poniendo su mente y su corazón en profundizar en estas cosas, el pueblo al cual se expone a ese maestro lo sufre después. Porque el primer día que habla de algún tema, se oye muy bonito. Después suena repetitivo, suena cansón, pero ven acá, me está diciendo lo mismo. ¿Y por qué muchas veces eso? Porque esa persona no está profundizando en ese estudio de la teología que lo va a llevar a cumplir de una manera que sea relevante y de una manera coherente el tema de la Gran Comisión. Por eso decía Martin Lloyd-Jones que la predicación desde el púlpito era teología en llamas. O sea, si una verdadera predicación es la teología, pero en llamas, o sea, de una forma que despierta a los oyentes que ahí están sentados. Y hay otro autor que decía que en la oratoria del púlpito no es suficiente simplemente citar textos de la Biblia y decirlo de una manera vehemente, sino que debe de haber, decía él, un conocimiento de la verdad presentado de una manera eficaz y bíblica. ¿Para qué? Para que la predicación o la enseñanza no se convirtiera en un órgano estropeado o en un disco rayado, que parece que como que está diciendo siempre la misma cosa. De manera que es importante para cumplir la Gran Comisión. Pero también es importante porque la iglesia, vemos que ese es un patrón que la iglesia comenzó a usar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está tomando una declaración en base a toda la enseñanza de los evangelios, de lo que hizo Cristo, y lo presenta en una oración. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y ahí él agrega, entre los cuales yo soy el primero. Él está haciendo teología, él está resumiendo en pocas palabras la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Y así lo vemos en otras cartas. Por ejemplo, cuando dice 1 Timoteo 3:16, Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, recibido en gloria. ¿Qué son eso? Son formulaciones que se comenzó a hacer en la iglesia primitiva, aún en la misma época de los apóstoles, que servirían como base para el desarrollo de la teología sistemática. Pero al final, yo pienso que una de las cosas más importantes de por qué debemos estudiar teología es porque va a tener beneficios prácticos para nuestra vida. O sea, cuando hablamos de teología no estamos hablando de algo de personas que están metidas en un cuarto, que a lo mejor no tienen mucha vida social. La teología tiene beneficios prácticos. La teología nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da principios que si los tomamos para nosotros mismos y lo aplicamos, nos ayudará a, cuando tenemos ciertas decisiones que debemos tomar en la vida, ¿cuál va a ser la mejor decisión que glorifique a Dios? Y nos va a ayudar a crecer como creyentes. Por eso dice un teólogo que mientras más sepamos de Dios y de su palabra y de la forma en que se relaciona con el mundo, ¿qué va a pasar? Que vamos a confiar más en Dios, vamos a obedecer más a Dios, vamos a alabar más a Dios. Entonces, por eso es que cuando uno estudia teología sistemática, uno tiene que estar seguro, vea, que esto me está acercando a Dios. Porque si no me está acercando a Dios, entonces posiblemente yo no estoy estudiando como debe de ser.
Pastor Rafael, en las iglesias escuchamos referirse a teólogos en nuestras iglesias locales, a personas creyentes que empiezan a hablar de la Biblia y a tratar algunos temas. Así que se hace como una distinción entre los creyentes, entre teólogos, aquellos que tienen un conocimiento un poquito más avanzado de la palabra de Dios, y otros que no lo son. Y la pregunta es, ¿puede haber un cristiano que no sea teólogo?
Todo cristiano es teólogo. Uh-huh. El problema es cuando tú no sabes que lo eres. O por lo regular, el que no sabe que es teólogo, su teología es muy mala, por lo regular.
O que no conoce la palabra teólogo, ¿entiendes? Pero que no entiende ni siquiera lo que es eso, pero él lo es. Es como cuando tú, tú puedes ser algo sin tú saber que lo eres, ¿verdad? Uh-huh,
exactamente.
Tú puedes, por ejemplo, ser una persona que la raza humana te define como dominicano porque naciste en la República Dominicana. Sin embargo, y tienes nacionalidad dominicana. Sin embargo, si te vas desde pequeño aquí, tu padre muere o lo que sea, a lo mejor tú no sabes el origen tuyo, lo desconoces.
Claro.
Todo el mundo es teólogo, todo el que estudia la Biblia es teólogo.
Dice un autor que si todos los sistemas teológicos fueran destruidos hoy, dice, mañana se levantarían otros, porque la sistematización es una necesidad racional. O sea, uno ser humano, Dios nos creó de una manera que okay, recibimos algo.
Estructuramos.
Déjame ver cómo lo estructuro. Entonces, por eso que dice que aquellos que desprecian la teología, son ellos mismos han hecho una teología. Uh-huh. O sea, hay personas que dicen, no, yo no quiero saber de la teología. Esos que dicen eso, tienen una teología. Claro, una teología a su gusto,
sí,
por lo regular es pobre y confusa.
Sí, sí.
Pero la teología es una necesidad. Y todo creyente es teólogo en ese sentido.
Muy interesante todo esto. Así es que una pregunta importante. Yo creo que, no sé si tú terminaste con la parte de por qué es importante,
estudiar
la teología.
Más o menos, en sentido general, sí.
Habiendo demostrado, ¿verdad?, que el estudio de la teología es algo muy importante en la vida de todo creyente, no importa si es un creyente maduro, un creyente inmaduro, si es un creyente... leer la Biblia es el estudio de la teología. Ahora, ¿cómo debemos estudiar teología? ¿Cuál es la forma en que nosotros debemos estudiar la teología?
Eso es muy importante. ¿Cómo, con qué actitud? Porque hay actitudes que son inadecuadas, que no glorifican a Dios. Y en primer lugar, yo pienso que lo primero que debemos tomar en cuenta a la hora de estudiar teología es que necesitamos la ayuda de los dones que Cristo ha dado a su iglesia. Y por eso es que es bueno no incentivarse a eso. Hablábamos, ¿verdad?, cuando estábamos en la pausa, de la importancia de uno ir primero al texto de la Biblia, y yo pienso que eso es lo saludable, lo recomendable, de tener yo primero mi contacto con la Biblia. Y eso debe ser así. Sin embargo, yo no puedo quedarme ahí. Yo debo de tomar eso que yo estoy estudiando, y luego que haga el estudio, yo debo compararlo con lo que dicen otros. Debo ir a los libros de teología, a los comentarios de la Biblia, a los que han escrito otros hombres, porque al final, esos hombres son dones que Cristo ha dado a su iglesia. Claro, no son infalibles, y en ese sentido yo tengo que verlo con discernimiento, con cierta crítica constructiva, pero yo debo de ir a ellos, porque como bien decía nuestro hermano, cuando uno va a esos hombres después que uno dio el tema, resulta que el tema se te pone más amplio cuando tú lo ves. Y a veces tú terminas corrigiendo cosas que tú te diste cuenta que llegaste a cierta conclusión, y como no viste ciertos detalles que te presenta el autor, ay, pero qué bueno que si no me hubiera, eso me hubiera podido haber llevado a algún error particular. Como también puede ser que no esté de acuerdo con todo lo que dice ese autor, porque al final nuestra autoridad debe ser la palabra de Dios.
Amén.
Pero esa es la misma palabra de Dios, la que dice en Efesios 4, que le ha dado dones a su iglesia. Y esos dones muchas veces transmiten sus enseñanzas no solamente a través del púlpito domingo tras domingo, sino que han dejado cosas escritas a lo largo de los siglos. Y es como dice Pablo cuando amonesta a los corintios, porque ellos se habían dividido en partidos, diciendo unos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro y yo soy de Cristo. Pablo los amonesta por eso y le dice al final, ustedes no tienen por qué dividirse, sino porque todo es vuestro. O sea, ustedes beneficiense de Pablo, beneficiense de Apolo, beneficiense de Cefa, porque todo es vuestro, son dones que Dios ha dado para toda la iglesia.
Pero sí debemos de decir que cuando estudiemos una obra de un teólogo, tenemos que tener la conciencia de que eso no es la palabra de Dios.
Exactamente.
Cuando vayamos a una confesión de fe, por ejemplo, la Confesión de Fe de Londres, que es una confesión de fe que nosotros adoptamos en nuestra iglesia, que es una buena organización sistemática de las doctrinas de las Escrituras, nosotros tenemos que ir con la conciencia de que esa no es la palabra de Dios. La única palabra autoritativa, final, inerrante, ¿verdad?, que nosotros tenemos delante de nosotros es la palabra
claro,
de Dios.
Claro.
Todos esos son instrumentos buenos, pero son instrumentos con errores, son instrumentos hechos por personas falibles, son instrumentos que no tienen la última autoridad en cuanto a las claro, cosas que tiene la palabra de Dios.
Y eso es importante enfatizarlo, porque a veces es muy sutil. Hay personas que dicen, no, yo...
Por eso hay personas que escogen un sistema de pensamiento teológico porque esa es la tradición en su
claro,
iglesia,
claro.
Porque eso fue lo que enseñó tal teólogo.
Y no hay quien lo saque de ahí.
Y yo adopto un sistema... Uh-huh. De pensamiento bíblico y me adhiero a ese sistema de pensamiento bíblico porque esa es la tradición
claro.
de la iglesia y prácticamente uno lo considera como algo hasta imprescindible para la salvación
y
a veces.
Y es un error.
¿Entiendes? Y eso es un error muy grave.
Sí, hay gente que tiene en ese sentido la antena parada, que si ven cualquier cosita que se salga de la confesión, lo rechazan, pero lo importante es lo que dice la palabra. Otra forma de estudiar teología sistemática que hay que tomar en cuenta es que debe ser hecha en oración y en obediencia a la palabra de Dios. Y permítame aquí citar a un teólogo, Wayne Grudem, que me gusta cómo lo resume. Él dice que si el estudiante, por inteligente que sea, no continúa orando a Dios para que le dé una mente entendida y un corazón creyente y humilde, y si no mantiene un andar personal con el Señor, la mente y el corazón no cambiará para mejor, sino para peor. Uh-huh. Es decir, si yo voy a estudiar teología sistemática, pero con una actitud de arrogancia, no voy en dependencia de Dios, no tengo ese andar con el Señor... La teología, el estudio de la teología y de la Biblia me puede hacer una peor persona, como penosamente vemos casos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Dice él, los que estudian teología sistemática deben resolver desde el principio mantenerse libre de toda desobediencia a Dios y lejos de cualquier pecado que pueda interrumpir su relación con Él. Y sabemos que esto es una lucha, ¿verdad? Porque constantemente claro, tenemos pecado. Claro. Pero ¿qué debemos hacer? Una vez lo identificamos, luchar contra ese pecado.
Entonces, tenemos que estudiar la Biblia con humildad.
Con humildad,
¿verdad?
Claro.
Con humildad, sabiendo que es la revelación de Dios a los hombres y que nosotros, por más que estudiemos la Escritura, habrán cosas que no podremos comprender de la Biblia.
Así
o sea,
mismo.
Hay muchas cosas que eluden nuestro conocimiento. Hay cosas difíciles, como dice el apóstol Pedro, aún para las personas doctas.
Exactamente.
De entender y que tenemos que hacerlo con humildad. Y eso es muy importante porque en ese sentido, quizás el hombre más docto, y sin el quizás, ¿verdad?
Uh-huh.
El hombre más docto que ha tenido la historia del cristianismo, por supuesto, después de nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que es doctrina bíblica, fue el apóstol Pablo. Y él escribió, el conocimiento envanece, mas el amor edifica.
Claro.
Y muchas personas usan ese texto incorrectamente para decir, mira, no es bueno estudiar mucho la palabra de Dios porque el conocimiento envanece,
sí.
¿Entiendes? Pero ese no era el sentido que él estaba dando ahí. Él estaba hablando a los corintios porque realmente estudiaron la Escritura en la forma en que decía el pastor Alcántara que debemos evitar. Una forma arrogante, una forma de ellos levantarse sobre las demás personas en base al conocimiento que tenían y estudiaban para ser superiores a uh-huh. los otros y para mostrar dones más excelentes. Y Pablo dice, así no es.
Así no es.
Uh-huh. Así no es. El conocimiento envanece cuando usted asume ese estudio de la Biblia como un método para usted claro. ser superior a los otros o para levantarse sobre sus hermanos. Y en ese sentido el amor edifica, sí. porque el propósito de todas las cosas
debe ser para edificación.
Es para edificar.
Y por eso Gruden concluye la frase diciendo que hay que mantener con gran regularidad una vida devocional y pedir sabiduría y comprensión de la Biblia. O sea, y cuando yo pido algo es porque reconozco mi necesidad de eso.
Sí.
Yo estoy tratando de ser humilde en ese momento. Finalmente, una forma de estudiar teología es que debo de hacerla con gozo y alabanza a Dios. Uh-huh. O sea, esto no es algo para uno
quedarse en la cabeza.
Quedarse solamente en la cabeza o hacerlo como con una actitud, oye, ¿por qué tengo que hacer esto? La teología es el estudio de Dios y de las cosas que Dios ha hecho, como dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que los aman. Uh-huh. Y es estudiar esas cosas. Por eso es que el teólogo es una persona que hace un esfuerzo por comprender la verdad, y en la medida que la comprende, si la está comprendiendo adecuadamente, su corazón se debe llenar de gozo al ver las maravillas del Señor. Exacto. ¿Qué pasó cuando los Pedro y los demás apóstoles, cuando descendió el Espíritu Santo? Dicen las demás personas, nosotros les oímos hablar nuestro propio idioma, las maravillas del Señor. Exacto. Y el ejemplo de Pablo en Romanos, Pablo está dando un tratado de teología sistemática y ahí se meten temas que son un poco difíciles, como el tema de la predestinación, por qué Jacob amó, mas se aborreció, y la relación judío-gentiles, la justificación, el pecado original con la relación de Adán con Cristo. Y ahí hay pedazos, porciones que cualquiera se turba. Sin embargo, ¿cómo concluye Pablo toda esa sección? Alabando a Dios. Él dice en Romanos 11, al final, 31. Dice, asombrado y maravillado, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero aquí está hablando un hombre que está emocionado con lo que está escribiendo. Y ahí es que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uh-huh. O sea, Pablo está escribiendo teología y cuando él llega al clima de lo que está diciendo, en un arrebato de emoción, él le da gloria al Señor. Uh-huh. Entonces, como que bueno, de repente vuelve en sí. Ok, vamos a aplicar esto a la vida. Sí, o sea, sí, sí. Ámense unos a otros, pongan en práctica los dones, Romanos 12. Pero antes de la parte práctica, Pablo dice, mira, esto que hemos recibido es para adorar a Dios, es para adorar y engrandecer a Dios. Y yo pienso que eso tiene un impacto aún en la adoración nuestra a Dios, tanto individual como corporativa. O sea, cuando conocemos estas cosas, eso va a tener un impacto en nuestras emociones a la hora de adorar a Dios. Y más un día como hoy, que es el día del Señor.
Y no solamente eso, sino en nuestro servicio a Dios también. Entonces, y en nuestras vidas cristianas prácticas,
claro,
también.
Claro, claro.
O sea, porque eso se traduce a la vida cristiana.
A la vida diaria.
De hecho, uh-huh, la forma en que Dios dice que debemos amarlo con toda la mente, o sea, nosotros debemos llenar nuestra mente de Dios y de las cosas de Dios. Con todo nuestro corazón, porque lo que llenemos de nuestra mente tiene que bajar al corazón. Uh-huh. Y va a afectar el corazón cuando se estudie de una manera adecuada y con todas nuestras fuerzas, porque nosotros debemos de vivir conforme, claro, a eso, claro, que hemos oído, que ha afectado nuestras emociones. Eso va a producir un estilo de vida.
Claro, claro, haciendo un balance, uno puede parecer que está muy arrebatado de la teología el domingo, adorando con mucha emoción, y la semana vivir
como un león, como
una fiera. Como una fiera, pero debe, sí, debe ser consistente con
así
todo eso.
Es.
Yo pienso que básicamente este es el tema y quisiera concluir con esta frase de que la meditación teológica, como decía ese hermano José Grau, que murió hace apenas tres semanas,
sí,
creo que
sí,
fue,
sí,
y que yo tuve el privilegio de conocer, es la meditación teológica, decía él, debe producir y fomentar el encuentro con Dios y la comunión renovada incesantemente con Él. Entonces, nuestro deseo es que esto sea una realidad en cada uno de los que han escuchado este programa y aún para con nosotros mismos, ¿verdad? Que este tema nos renueve a nosotros mismos para seguir siendo más, mejores adoradores de Dios.
Amén, amén. Damos gracias a los amigos oyentes que estuvieron atentos a este programa y damos gracias al pastor Rafael Alcántara por habernos dado este tiempo para poder ser de bendición a las personas que estaban oyendo con estas interesantes meditaciones acerca de por qué un creyente debe de estudiar la teología. Así que, hasta amigos, muchísimas gracias por haber estado atentos a este programa y será hasta una próxima entrega. Que Dios les bendiga.
Amén. Y hasta aquí su espacio Compartiendo en el Nombre del Señor. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.